Colosenses capítulo 1. Si has estado siguiendo en Colosenses, sabes que en la primera parte Pablo introduce el tema de Tesalonicenses con el tema de sus oraciones por ellos. Entonces, les saluda y directo a lo que son temas de sus oraciones por los colosenses, que realmente nos está poniendo qué es lo que va a tener que desplegar a través de esta carta a los colosenses. Y en la segunda parte, a partir del versículo 15, ya está mostrando que Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es el centro, es el origen, es preeminente, toda la sabiduría está en Él, todas las riquezas de inteligencia y de conocimiento están en Él, recordando que tenían dos influencias en Colosas que les estaban afectando, que uno era el gnosticismo, que ponía un misticismo y un afán por conocimiento, sobre todo conocimiento secreto, que tenías que estar alineado y como sujetarte a alguien para poder que te expliquen algo espiritual nuevo. Entonces encontramos en la Biblia abierta, todo el conocimiento. Y todo está ahí. Y simplemente tienes que conocer lo que dice. No hay como dos capas de que esto es lo que dice, pero esto es lo que significa. Entonces, y encuentras eso hasta el día de hoy. Y la otra influencia que les estaba afectando eran los judaizantes, que decían, ok, sí, tú puedes estar en el reino de Dios y familia de Dios, pero para eso tienes que entrar por este lado, observando los ritos y las tradiciones de los judíos. Y algunos de esos ya ni eran bíblicos. Entonces, era un punto de contienda cuando Jesús predicaba y los apóstoles también con los judíos. Entonces, viendo todo eso y los colosenses, como suele suceder, bien sinceros, bien así y bien ingenuos, que yo me acuerdo, o sea, yo decía que todo el que es buena onda también es cristiano. Y ahora ya sé que hay mucha gente mala onda que es cristiana y es sinceramente y auténticamente cristiana, y ¿sabes qué? Son amargators, pero así es. O sea, Dios nos recibe como somos y gracias a Dios no nos deja ahí. Pero entonces hay gente que es súper buena onda. Entonces ven el budismo y dicen, mira, yo conozco budistas que son más espirituales. Buda mismo diría que eso es error, porque no está ofreciendo espiritualidad como algo agregado a tu vida, sino el budismo es reconocer que lo material no existe. Entonces, eso nada que ver. Entonces, tienes a Jesús multiplicando el pan. Buda les haría sentir que no necesitan pan y que no les duele la panza por no haber comido. O sea, ve que es fundamentalmente distinto y hasta en oposición. Pero mucho de lo que para ser budista vas a tener que actuar y cómo hablas, vas a ser más espiritual. Pero no es espiritualidad, es carnalidad. Dice, oh no, eso ofende. Así es. Ok, entonces vamos a versículo 24, aquí en primer capítulo de Colosenses. Ok, entonces, esto es lo que vengo haciendo, dice Pablo, porque Cristo es preeminente, Él es el origen, es el centro, Él es el origen de todo y quien sustenta todo. Entonces, eso ya nos pone la pauta para las cosas que van siguiendo. Y ahora nos va a decir por qué hace Él lo que hace. Pablo predicando el Evangelio, enseñando y demás, ¿por qué lo hace? Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, mencionando budismo, y a lo mejor alguien se sacó de onda, digo, no, pues chécalo, léelo, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Pero en eso necesitas ver, porque aún para budista te tienen que ir como que llevando por etapas de revelación, ¿ok? De abrir tu entendimiento, o sea, que tu chakra de más arriba ya se abra. Entonces, o sea, eso es hindú, y budismo es como una forma acelerada de hinduismo. Tienes que saberlo. Buda era hindú. Entonces dice, yo he encontrado un atajo, que son 8 formas de hacer un atajo y ya no tener que ser reencarnado millones de veces, sino que de una vez ya llegas a nirvana, que es dejar de existir. Nada que ver con lo que dice la Biblia. Ok, ah, pero es que no violencia. Digo, ajá, ¿eso es todo? Eso es lo más superficial. Eso es decir que porque el gallo canta, amaneció. Simplemente ves dos cosas que suceden al mismo tiempo y piensas que hay una relación ahí. ¿No sabías que el gallo canta todo el día y toda la noche? Y amanece una sola vez al día. Entonces el sol no está enterado de tu cosmovisión. Entonces, ahora me gozo en lo que padezco, que es tremendo decirlo así. Y más cuando dice en lo que padezco por vosotros. Y ni conocía a los colosenses. Pero Pablo está dando a entender algo muy importante. Su padecimiento, estando encarcelado con todo lo demás que acompañaba, naufragio, golpeado con palos, apedreado, todo lo que hacían con esto, padecimiento físico, es muy importante porque el gnosticismo proponía esto, que lo físico realmente es totalmente lo opuesto de lo espiritual y nada que ver, es un dualismo. Entonces o eres o progresando hacia lo material y alejándote de lo espiritual, o acercándote a lo espiritual y alejándote de lo material. Y es muy común ese concepto entre cristianos. Entonces, si vas a ser espiritual, no te interesa el fútbol. Vas a tener que ser muy espiritual porque pecas mucho cuando ves mucho fútbol, porque te enojas, porque gritas, porque insultas, pobre que el portero ni sabe que existes, pero tú ya estás diciéndole cuántas cosas. O sea, necesitas ser espiritual para disfrutar mucho en este mundo, ¿ok? Y no estar enredándote y desviándote. Entonces te das cuenta cómo es eso. El apóstol Pedro dice, Dios nos ha dado todas las cosas, todos los alimentos para disfrutar, dándole gracias, y así hasta santificando lo que comes. Entonces el gnosticismo diría, bueno, no tienes que nutrir tu cuerpo, pero tienes que alejarte de todo eso. Y eso afectó tanto en las iglesias que cuando ya, como la iglesia romana, diferente que la iglesia griega ortodoxa, la iglesia romana súper influenciada por gnosticismo, por eso conventos, por eso flagelación, ayuno, penitencias y muchas cosas, o sea, suprimiendo y castigando tu cuerpo pensando que así te haces más espiritual. ¿Y qué ha resultado? Seguimos humanamente prácticamente igual, idénticos. Entonces, tiene que haber otra cosa, y más adelante en capítulo 2 ya nos va a decir, no, pues espiritualidad es eso, santificación es así. Entonces, pero aquí nos está diciendo por qué Él hace lo que hace. Primero, me gozo por lo que padezco por vosotros. Entonces, eso es una contradicción a lo que propone el gnosticismo, que sufrimiento físico hay que ignorarlo. Pablo dice, no, me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo, Pablo? O sea, sería vergonzoso admitir que el dolor físico o la necesidad física o algo así, o la privación física, sería vergonzoso admitir que todavía te importa no tener frío, no tener hambre. ¿Okay? Entonces, lo dice así, y me gozo. Y la palabra gozar aquí, Cairo en griego es gozarse, pero es estar chido, ¿ok? No es alegría. Pablo dice, no me alegra. O sea, alegría es así, ¡ay, qué bueno! Y así, y ahí estás como reventando. Eso es alegría. Gozo es felicidad y contentamiento. Estoy chido. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Gozo. Me gozo en lo que padezco. ¿Cómo vas, Pablo? Bien. Pero nos dice por qué. Y cumplo en mi carne cumplir aquí es ir agregando, como cuando hacen un espresso, café, ves que el café es molido muy fino, entonces lo ponen así y ves que como que lo comprimen aquí, okay, apretado para que esté compactado y bien lleno, entonces lo meten y ya va el vapor y todo eso. Si no, ve, pídete un espresso y fíjate cómo lo preparan. Entonces Pablo está diciendo eso, es cumplir, o sea, ya que no falte ni un granito de café, que esté bien listo y órale, vamos con un café. Entonces, y cumplo en mi carne, que sin que falte nada físicamente de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Eso es tremendo. ¿Qué quiere decir? Que entonces los padecimientos físicos de Cristo eran espirituales y eran celestiales de origen y tan importantes y tan integrales con lo que se estaba haciendo. Porque todavía se tiene falsa doctrina de que Cristo tenía que morir para que ya no, lo físico ya no nos afecte. Y luego estás con condenación y vergüenza porque te afecta. Y dices, pues yo a lo mejor no soy salvo. Y ve que la importancia que Jesús específicamente cuando se muestra, en el día que se resucitó, se muestra con los apóstoles, los discípulos están en el aposento alto, están encerrados por miedo de los judíos y Jesús está entre ellos de repente y están asustados pensando que es fantasma. Ve, los apóstoles eran supersticiosos y tenían que cambiar lo que pensaban. Tenían que aprender la verdad porque tenían tradiciones culturales de ellos que eran error. Entonces, ¿qué es un fantasma? Dice, no soy fantasma. Entonces, ve, entonces muestra a Tomás, ve, que mete tu dedo aquí. O sea, ve las cicatrices. No es un holograma de la divinidad, sino es Cristo Jesús resucitado con las marcas de su padecimiento. Entonces el concepto que muchas veces tendríamos es que Jesús ya resucitado es sin defecto. ¿Qué tal? No es así, pero ¿qué tal? ¿Te asustaría si vieras a Juan Bautista con su cabeza así en la resurrección, que, o sea, como que resucitado pero no reconectado? Claro que no es así, pero Juan ve en Apocalipsis, debajo del altar, abriendo uno de los sellos, el Cordero, ve las almas de los que han sido decapitados. Ahora son sus almas, no son su cuerpo. Pero, ¿qué están esperando? La resurrección. O sea, Juan está viendo un proceso que la iglesia en persecución y angustia y agonía sufriendo en el mundo. Ahora, Pablo dice, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, y dices, a ver, Jesús dijo cuando estaba terminando su agonía en la cruz, consumado es. Entonces, ¿qué falta de sus aflicciones? Bueno, la redención en su sangre, que mencionó en el párrafo anterior, o sea, redención en su sangre, consumado es, redimidos, perdón es real y es completo y es para todo el que cree. Ok, entonces, eso es real, eso es para nosotros, pero entonces hay algo que es santificación, que es un proceso largo, que es a través de obedecer por amor y obedecer por fe, ¿ok? Entonces, santificación es obediencia prolongada. Y otra vez nosotros queremos de una vez, un, dos, tres y ya, ¿ok? Un, dos, tres por mis amigos también. Entonces, y nos atraen atajos o lo que creemos que van a ser atajos. Y yo amo las tres C's de los cristianos, que son congresos, campamentos y conciertos. Entonces, ok, vamos a un concierto cristiano y vamos a ¿qué te gusta? Jesús Adrián Romero, ok, buena música, ama a Dios, órale, entonces, y Dios me tocó. Me acuerdo que alguien vino y me dijo, no, pues fui a un congreso con Benny Hinn y fue hasta Monterrey. ¡Qué bendición, hermano! Yo nomás así. O sea, una persona con años en semilla. Y digo, ¿qué parte de la Biblia? O sea, ¿cómo? A ver, ayúdame a entender esto. O sea, ¿cómo? Sí, Benny Hinn, ¿por qué? ¿Qué? O sea, dicen cualquier cosa. Entonces, o sea, sí agüita un poco cuando dices, yo te veo con los ojos abiertos, ¿ok? Me pintaban las pupilas aquí y estás disfrazándote de despierto. Pero ¿cómo puedes estar ahí 10 años y todavía estar con estas ideas? Es un falso maestro, es totalmente falso. Y tú estás escondiendo tu estampa y tu libro de Benny Hinn, Sí, tíralo a la, no, quémalo, porque lo tiras a la basura y los pepenadores ya van a estar con falsa doctrina. Entonces, y algunos dicen, no, pero a mí me ayuda mucho. ¿Sabes que el arsénico te da apetito? Pero bien poquito, ¿eh? Pero ¿cómo sabes medir cuántos miligramos de arsénico en tu atole para que te estimule el apetito y no te mate? Mejor otra cosa, ¿no? Mejor algo que es completamente sano, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué forma? O sea, la leche no adulterada de la palabra, como dice en Hebreos. Entonces, o sea, no, pero es esto. Y me gusta. Y Pablo dice, llegará el tiempo que se van a amontonar maestros. Y ahora con la pandemia, algunos se han amontonado iglesias virtualmente en internet. Y varias pestañas abiertas. Y van salteando entre un servicio y otro. Y digo, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? O sea, dice, estás amontonándote. Entonces, hay gente que todavía tiene en cassette predicaciones de Alducen. Que es igual, perjudica esa doctrina. Y es un carácter que no más no. Algunos ya están asustados. ¿Sigo? Nomás mencioné dos, pero ve, la Biblia abierta y vas diciendo eso y luego lo contradicen así, tajantemente, contundentemente, lo contradicen y todos alrededor están, amén, y tú dices, bueno, entonces estoy mal. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si como lee la Biblia un niño de 6 años es lo que quiere decir? ¿Por qué tiene que ser una cuestión gnóstica que solo el predicador lo entiende y solo el predicador te lo va a poder explicar? Eso es gnosticismo. Y eso ha sido prevalente en la iglesia durante 20 siglos. Y por eso estamos con una predicación expositiva, larga, aburrida, enredada, densa, y con este texto, y cotejando texto con texto, y viendo que la Biblia se explique a la Biblia. Y dices, sí, muchos dicen, no, el sermón debe de ser de 20 minutos. 20 minutos apenas estoy sacando flemas. Pero ese, o sea, que hay un término técnico, si quieres impresionar a tus amigos y familia, que se llama teleológico, y como teléfono, telescópico y todo. Entonces, teleológico, o sea, ¿qué es lo que fue la intención de quien lo escribió? Inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿quién lo escribió? ¿Cuál fue su intención? ¿Qué es lo que él pensaba que el lector de lo que escribe tenía que entender cuando Daniel escribió, cuando Ezequiel, cuando Pablo, Juan, Mateo? O sea, ¿qué es lo que ellos pensaban que tú tenías que entender? Y por eso estamos así, no en el hebreo, que en el griego, que históricamente, que dónde era Colosas, y quiénes eran los gnósticos y los judaizantes, y todo eso para que te ubiques y cuando lees lo que dice digas, ah, también entendí. ¿Y por qué es importante entenderlo? ¿Por qué no darle el sentido que nos conviene? Porque entonces, ¿dónde estamos? O sea, si cada uno decide hacia dónde queda poniente o norte o sur, ¿dónde vamos a quedar? En un mar que no se ve tierra a la vista. O sea, tienes que fijarte en algún punto fijo que no cambia y que no es de lo que tú sientes, sino lo que es. O si no, te pierdes. Entonces, y estamos en un mundo que está moviendo los puntos fijos. Lo que antes se entendía y era evidente a todo el mundo, ya no se entiende ni es evidente a todos. Y nosotros entonces tenemos que poner más atención a la palabra de Dios. Entonces me gozo por lo que en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por ejemplo, en Nigeria ha estado sucediendo, por ejemplo, matan a 600 cristianos. Dos servicios dominicales aquí de Semilla, imagínate. ¡Pum! Van casa por casa en los pueblos. ¿Eres musulmán o cristiano? ¿A cristiano? ¡Paz, paz, paz, paz! Y nosotros aquí en Cuernavaca están, ay, no quiero ir. mejor aquí en internet. O sea, así, perdón la exageración, pero no es muy exagerada. O sea, no es difícil, perdóname, pero no es difícil ser cristiano en Cuernavaca. No es difícil ser cristiano en México. Todo es relativo en ese sentido. Dice, no, pero a mí todos se burlan en mi familia. Ajá, te acribillan verbalmente hasta ahí. No, pero igual, cuando murió mi mamá ya no me tocó parte del terreno. ¿A poco, en serio, a poco querías tus 3 metros por 20, una rebanada? ¿Y a poco quieres vivir con vecinos de esta familia tan horrorosa? O sea, pero es que me tocó. Papá, vas al cielo. No vas a saber qué hacer. No vas a saber a quién saludar, no vas a saber a dónde mirar, vas a estar con la boca abierta y llena de alabanza. Y estás, no, pero no me tocó. Así es. Pero a los cristianos los desterraban, les quemaban sus casas, y sucede, por ejemplo, en Nigeria, hoy. Y los cristianos ahí están, como pueden. En la China, llorando porque alguien... así trajo nuevos testamentos en chino, lloran cuando tienen ya su propio nuevo testamento. Y nosotros, imagínate, tú no podrías tener en la China una versión de la Biblia en tu celular, porque todo lo están monitoreando en China y tienen reconocimiento facial, como tú tienes, tienen reconocimiento facial y digital. Entonces no puedes decir, no, pues yo no sé quién lo cargó a mi celular. Saben que tú desbloqueaste la pantalla con tu dedo y reconocimiento facial, que tú estás leyendo la Biblia. Entonces de repente no tienes trabajo, te quitan del departamento y tus niños van al DIF, donde los van a reeducar con la verdad del Estado, y lo que tú quieres inculcar ya no. Entonces dices, híjole, entonces en la China es difícil ser cristiano, en Nigeria es difícil ser cristiano, en Cuernavaca no. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? De repente, uno o dos de nosotros está pasando una situación muy pesada. Viudez, orfandad, desempleo, enfermedad larga, dolorosa y hasta mortal. Secuestros. Ya no podemos decir secuestro, ya es privación de libertad. Pero aunque el caso sea de oro, no deja de ser prisión, ¿no? Entonces, puedes llamar como quieras, pero eso, pérdida, miedo. Y no te dan ahora ni permiso de doler. No te dan permiso de no saber qué hacer. No te dan permiso de sentir incertidumbre, duda y miedo acerca del futuro. Tienes que andar en victoria siempre. Y digo, ¿y si no? ¿Y si no, ya no soy cristiano? Si estoy aplastado, ¿ya no soy cristiano? Entonces, cuando ves a Pablo diciendo eso, imagínate en Colosas que te han estado diciendo. Hay una terminología que es muy común entre cristianos, que es atar y desatar. Y como Jesús hace mención de eso, en un contexto muy distinto, acerca de disciplina y restauración en la iglesia, que atar y desatar. Ya lo ocupan lo que sea. Entonces, Señor, yo declaro y ato todas las nubes y que no va a llover en la boda de mi prima. ¿Ok? Eso no es exageración. Ato las nubes para que no llueva. Y no sabes que está un campesino llorando, Señor, manda lluvia aquí porque mi sorgo se está secando y no hay horas de la pantle y el riego y todo, manda lluvia. Y ¿a quién le va a hacer caso Dios? El que pida conforme a la voluntad y en el nombre de Jesús, actuando como Jesús actuaría en el caso. Pero no, yo declaro y yo ato y yo desato y todo eso. Eso viene de ocultismo. Eso es espiritismo y brujería. Hay más de 1,000 brujas. Más de 1,000 brujas que están preparándose para el día de votación en los Estados Unidos, que es este próximo martes, para atar al presidente Trump para que no gane. Entonces, perdóname, puedes tener tu punto de vista y Trump no es un dulce. Pero si 1,000 brujas están en oposición a un candidato, creo que necesito reevaluar mi postura, ¿no? O sea, ¿quién está conmigo? ¿Quién va a votar o no votar? Así. Entonces, ves eso, pero checa eso. Ellas, o sea, eso ya es su terminología desde siempre, atar. Están metiendo un hechizo, es para ese Harry Potter. Están metiendo un hechizo de atar. sea, atándole. Ves que luego venden, se ven anuncios por ahí, vas con esta persona y te hacen amarres, ¿ok? Bien, entonces esa terminología invadió la iglesia, porque es gente que parece muy espiritual y resulta que tiene resultados, pero es brujería. Entonces hablan de atar y desatar a cristianos y entre cristianos están así, pues vamos a atar esto y lo cancelo y vamos a librar esto. Y abre tu Biblia y vamos. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios moviendo? Tienes que ir a la Biblia para saberlo. Entonces, ¿cómo puede alguien conocer a Jesús, quien murió y resucitó? ¿Cómo puede conocer a Jesús y no conocer su poder? ¿Cómo puede ser? Entonces, hace años decían, y era muy accesible decirlo así, y tuvo grandes resultados aquí en el oratorio y todo eso, y todos operaban con las cuatro leyes espirituales, pero decían así, que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para... No, un plan. Yo quiero el plan. Porque el plan maravilloso para, en el caso de Esteban, el primer mártir, fue dar tu testimonio, ver los cielos abiertos y Jesús en pie, dando honor al primer mártir, y luego arrastrado fuera y apedreado hasta morir. Eso fue el gran plan de Dios para la vida de Esteban y fue maravilloso el plan, ¿sí o no? Y dices, yo quiero un plan chiquitito, chafa. Así, imitación. Yo no quiero ese gran plan, o el gran plan que él tenía para Daniel, o el gran plan que él tenía para Pablo en la cárcel, y naufragios, y apedreado también, y maltratado, y acusado, y traicionado por hermanos falsos, y todo eso. O sea, eso también fue un gran plan, maravilloso, porque Dios le amaba a Pablo. Entonces podemos decir, ok, Dios, yo quiero tu plan para mi vida, y es maravilloso. Y luego decimos, no, pero hablando de planes, o sea, Jeremías 29, yo sé los planes que tengo en cuanto a ti. Dices, ay sí, Dios sí me va a dar buena suerte. Entonces, Dios sé el plan que tengo para ti, para planes para hacerte bien y no mal, y para darte el fin que tú esperas. Pero léelo en su contexto y está diciendo, ustedes van a ir cautivos a Babilonia y van a estar 70 años y me acordaré de ustedes. Y allá en Babilonia, cuando me han blasfemado, cuando ya han hecho eso, cuando han quemado sus niños vivos a Moloch en su tierra, yo les regreso a su tierra porque sé los planes que tengo para hacerte bien. Entonces ellos iban a una disciplina horrenda de humillación y vergüenza y maltrato en Babilonia. Y después de 70 años regresar para ver el fin que ellos esperaban. ¿Okay? Entonces cuando lo pones en su contexto, es un plan maravilloso que Dios tenía para el pueblo judío en cautiverio. Fue un plan maravilloso. Pero no queremos ese plan, queríamos el otro. Yo voy a poner una papelería y este es mi texto que Dios me dio. ¿Perdón? Y a mí me lo dio también. O sea, todos tenemos ese texto en mi Biblia, en nuestra Biblia. Entonces no puedes decir que eso es tu texto, perdóname. ¿Dónde tienes la autoría y el trademark y registrado y copyright? Ese es mi texto. Entonces, pero y eso ya se hizo costumbre en la iglesia. Esto el Señor me habló. Qué bueno, pero también me habla. También te habla y te habla y te habla. O sea, con la Biblia tenemos que cotejar eso y decir, creo que es equivocación. Y tenemos miedo a decir, creo que estás equivocado. Pero si ves el niño del vecino jugando en la calle, es muy transitado y mucho tráfico en esta calle, dirías, pues niño, no debes de jugar aquí en la calle, dice, no, pero se enoja su papá y nadie le puede regañar. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues voy a estar aquí listo ya para marcar y pedir ambulancia porque lo van a atropellar. O sea, ¿qué haces? No puedes permanecer pasivo y callado ante el peligro. Entonces Pablo escribe a los colosenses porque hay peligros, pero ¿cuál es su confianza? Entonces él dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo está cumpliendo físicamente algo que los colosenses no tenían. Su padecimiento no era físico en Colosas, había un peligro y había un riesgo, pero el padecimiento físico de Pablo, él veía, eso es simplemente lo que es mi contribución. Pero entonces, ¿qué es lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo? Eso nos tiene que poner a pensar, bueno, entonces, nuestros hermanos en Nigeria, tengo algunos amigos de Calvary Chapel en Uganda, por ejemplo, y ves los servicios y dices, órale, tienen ritmo, tienen tono, tienen esto, tienen el otro, pero no tienen, este es un palacio. Y nosotros decimos, no, pues parece bodega, parece talachería. Han entrado en el estacionamiento buscando talachería y ven todo y dicen, es una talachería, aquí arreglan llantas. Digo, pues sí, ¿qué pasa? O sea, ahí está Bruno cambiando su llanta, pero ¿qué? O sea, ¿qué es el? Eso es un palacio aquí. O sea, ¿ves todo eso? Ellos están con su padecimiento en Uganda, en Nigeria. Ellos están cargando un peso y tú y yo no lo cargamos. Pero entonces, ¿qué es el peso que podemos cargar para cumplir también lo que falta a favor de ellos? Entonces, sí te pone a pensar qué es lo que podemos tener en juego en esto. Dice, ok, de la cual, versículo 25, de la cual, o sea, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, un servidor, Pablo dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, otra vez, estoy cumpliendo algo, o sea, dejándolo compactado, comprimido y rebosando físicamente, padeciendo. Pero también hay algo que hay que hacer, hay que dejarlo bien compacto, rebosando, comprimido así, en cuanto a anunciar cumplidamente, completo, la palabra de Dios. Pablo dice, cuando se despide de los ancianos, los líderes de Éfeso, en Hechos capítulo 20, dice, ahora, Dios es mi testigo y todos ustedes, que no he codiciado nada de nadie, he trabajado para mantenerme, he trabajado a favor de ustedes y no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Ahora, cuando nos mudamos aquí a Cuernavaca, venía mes con mes, una vez al mes, conociendo y así, y me tocaba predicar y estaban en Colosenses. Después de 15 años dimos toda la vuelta por la Biblia y ya estamos en Colosenses. Nos llevamos 15 años para hacerlo. Entonces, quiere decir que en 15 años, si tú estás en Semilla desde entonces, has escuchado el consejo de Dios. Y ha sido arduo, y ha sido minucioso, y ha sido denso ir diciendo y todo eso, y así pues en el griego, que en el hebreo, que ahora en Daniel, que ahora en Génesis, que ahora vamos a Apocalipsis, y dejar que la misma Biblia sea su referencia de explicación y aclaración. Y es trabajo. Pero mira cómo estás. Y algunos menos tiempo tienen, entonces, y no es porque aquí sea la solución y eso es un spa celestial que hasta las uñas y las pestañas y te hace las cejas y todo. Pero no, sino esto es lo que cuesta dar todo el consejo de Dios. Pero puedes, y la referencia que a mí me dio la pauta fue en Primera Tesalonicenses. Pablo estuvo en Tesalónica 3 semanas. Y llegaron y lo sacaron de la ciudad. 3 semanas. Entonces, cuando les escribe, es la primera epístola, es la primera carta que escribió. Y escribe a los tesalonicenses porque estaba preocupado que por la persecución empezaran a dudar. Pero entonces, como que recalca ciertos puntos y nos da a entender con eso cuáles eran los puntos tan importantes para un nuevo creyente. En 3 semanas cubre esto. 20 días, aunque estuviera al diario con los tesalonicenses, eso es lo que, en 20 sesiones, eso es lo que Pablo va a enseñar a los tesalonicenses. Y en eso basamos nuestro discipulado creciendo. Eso es lo que un creyente tiene que suceder en su vida ya. Eso es lo que tiene que captar ya, simplemente para empezar. Pero entonces llega el momento que ya nos aburrimos, que en otra iglesia ya hablan de estos temas, del otro tema, de esto, ellos ya dan un curso sobre el manejo de finanzas. Yo he dado cursos sobre manejo de finanzas, ¿sabes lo que he visto? No cambia nada. Más hacer lo que tú quieres hacer. Es como el que se inscribe en un gimnasio en enero, te dan 50% descuento y así salen en números negros el resto del año porque nunca están a capacidad, porque no vas. Pero tienes la sensación de estar afiliado en un gimnasio. Entonces, o sea, digo no. Algunos dicen, no, pues yo no doy así 20,000 clases prenupciales antes de casarles porque ya vi. O están tan enamorados que literal están dopados y no ponen atención. Y no saben lo que es resolver un conflicto porque no han tenido. O sea, suele suceder que pregunto, ¿ya se han peleado? No, pastor. Digo, entonces esto les queda pendiente. Entonces les voy a explicar un poco cómo resolver el conflicto, porque eso lo van a tener que hacer muchas veces hasta que la muerte los separe y que no sea luego. Ya vi, o sea, entonces, hay esto, todo eso es bueno, no es malo, pero simplemente, otra vez, abre tu Biblia en, ¿y qué es lo que sigue? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y qué es lo que sigue? Hasta que Cristo venga. Porque si nos apartamos de esto, como está sucediendo en algunas iglesias, ya están dejando el Antiguo Testamento porque no es muy accesible. Digo, no, es porque eres flojo, pastor, pero está bien, como quieras. No, pero es que no es muy accesible, es que la gente se escandaliza de que lo que hacían es que David tuvo varias mujeres y que cómo fue el escogido de Dios y la promesa que recibió por la gracia. Porque Dios llamó a David y lo usó en su vida y no lo dejó como lo encontró, como tú y yo. Quisiéramos una parte de lo que David pudo conocer y comprobar de las promesas de Dios en su vida. Quisiéramos una parte de eso. Pero no, pues era un hombre sangriento. Sí. Qué interesante. O sea, eso nos tiene que arrestar la atención. No, pero es que la gente así, entonces, nada más vamos a enseñar en la Biblia las letras, las palabras que vienen en tinta roja. O sea, solo Jesús. Dice, híjole, eso está duro porque dice, nido de víboras. No te escapas. O sea, la palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer, aunque simplemente te limitas. Cuando tú vas a lugares en Filipinas que camina 4 horas por la selva, un muchacho que es un pastor, que él está supervisando y enseñando en la selva a 40 diferentes comunidades, y el único que tiene algo de las Escrituras y él es un evangelio de Juan de bolsillo. Digo, estos son los ungidos. No Benihin, okay, que no podría hacer nada si no hay bastante dinero. O sea, ¿ves eso? O sea, camina para que le enseñen mejor a estudiar su pequeño Nuevo Testamento que ni es completo, es nada más el Evangelio de Juan. Entonces aquí abrimos y estudiamos todo. Porque hombres y mujeres primero lo escribieron arriesgando su vida en muchos casos, luego lo conservaron, lo tradujeron, Reina Valera, o sea, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tuvieron que huirse de España para poder tener esto tú en tus manos. Ahí está. Entonces lee tu Biblia, chico. Bien, entonces dice, la necesidad que Pablo tiene de anunciar cumplidamente, que no falte. Si tú estás mirando a la persona preparando tu expreso y cómo muele y cómo esto y cómo comprime, él, o sea, ya tuvo su capacitación y si tú estás aprendiendo, él lo va a hacer bien porque no sabe que tú no sabes. Él lo va a hacer bien porque sabe hacerlo. Entonces Pablo dice, yo lo tengo que hacer cumplidamente. Jehová está delante de mí, Salmo 16, no seré conmovido. Entonces, cuando alguien está predicando para impresionarte, hasta ahí llega. Pero si Dios está delante del predicador y hasta que él no diga el visto bueno, no has predicado bien, entonces eso cambia drásticamente lo que tú explicas, cómo lo explicas y cuánto tienes que cubrir. Y qué es lo que tú le vas a quitar un poco de filo, porque molesta o no le quitas filo. Entonces, dice, la palabra de Dios, el misterio, eso es una relación a al gnosticismo, o sea, porque ellos trataban como niveles de conocimiento y de revelación. Entonces necesitabas tu guía o tu gurú, que te, como en el budismo también. Eso es muy atractivo humanamente. Alguien que es tú como tu entrenador personal. Entonces, tenía que haber eso en que te va, ok, ya estás listo, entonces te voy a mostrar. ¿Leíste Juan Sebastián Gaviota en los 70? Era casi la Biblia en mi generación. Entonces, hay una parte que él está aprendiendo a volar diferente a como las demás gaviotas vuelan, que son unas tontas. Entonces él tiene como que va superando y intentando otras cosas y maromas y bla 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 en el aire y todo. Y en uno de esos pega la montaña. Y ahí estoy, pero su guía, su gurú, está volando junto a él. Era una gaviota viejita y ya está junto a él, pero ya es de luz. No sé si te acuerdas. ¿Cómo nos indoctrinaron? Okay. Entonces, el misterio, pero lo que Pablo está diciendo, sí, eso es un misterio. Escribió esto a los colosenses y junto con eso, con mismo mensajero y todo, escribió a los efesios. Y dice, este misterio estaba oculto por los siglos y edades, dice a los efesios. Pero ahora, en la iglesia es revelada. El misterio es que los gentiles, sin más, sin adoptar dieta, sin circuncisión, sin cambiar costumbres ni días de reunirse, y el sábado o el domingo y todo, sin todo eso, los gentiles, simplemente aceptos en Cristo, sin más. Porque el judaísmo ya se estableció como religión. Entonces, no. Lo que la Biblia dice es esto. Entonces, Jesús viene como judío porque enmarca el judaísmo en la Biblia, enmarca el sacrificio y la redención y señala a Cristo. Pero llegando Cristo, entonces algunos dicen, sí, por eso ya no estudiamos el Antiguo Testamento. ¿Pero cómo? Jesús dice, estudien. Escudriñen las escrituras, el Antiguo Testamento, porque hablan de mí. Cuando vemos en el libro de Hechos, en capítulo 2, y la gente así, la iglesia, wow, y todo, y llenándose, preparándose, no sabiendo que va a haber persecución, pero una iglesia llena de gozo, llena de fe, y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que los apóstoles, qué Biblia enseñaban los apóstoles? Solo tenían el Antiguo Testamento y podían predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento perfectamente. Es más, cuando Jesús resucitó y está en el camino con los dos discípulos que iban rumbo a Emaús, o sea, ¿te acuerdas? San Lucas. Entonces ahí van caminando y Jesús empieza desde Moisés, o sea, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Malaquías, el Antiguo Testamento, y por todas las escrituras de la ley y los profetas explicó cómo era necesario que el Mesías padeciera y que resucitara y que fuera predicado. Y los discípulos así. Y después dicen, ¿verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos abría las escrituras? Con el puritito Antiguo Testamento. Por eso, todo el consejo de Dios. Pablo daba todo el consejo de Dios a los efesios usando el Antiguo Testamento. Y la iglesia en Éfeso, fuerte, firme, pura y llena de amor. Entonces está bien, ¿no? Entonces, viendo eso, pero ve, hay razones y te argumentan y te explican y te justifican algo. Chécalo todo, ¿eh? Chécalo y di, ¿por qué? ¿Por qué tanto insisten en eso? ¿Por qué ya no esto, sino el otro? Y no, pues dame un versículo, dame un texto. Dime cómo Jesús, escrito está. Y si no, toma asiento. Y seguimos estudiando nosotros, tratando de entender, porque si puedo entender algo que no he podido entender, el mundo puede ser cambiado. O sea, ¿qué tal si he estado leyendo mal algo y lo que falta para que se mueva una montaña es esto? Pues voy a buscar, voy a tratar de entender. Pero es difícil, es que me da sueño. Sí. Pregunta a cualquier persona que ha intentado mover una montaña, ¿qué tan de fácil es? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Pero ¿sabes a quién Dios habla y a quién Dios usa? A los que, bueno, mientras la montaña no se quita, agarro dos puños de tierra y los llevo para acá. y luego regreso y otros dos puños de tierra. O sea, mientras estoy esperando el milagro que Dios va a hacer y que mueva la montaña, yo la voy a mover así por cucharadas, porque se tiene que quitar. Y cuando tú estás convencido de que eso es lo que Dios quiere hacer, te paras ahí y te pones a hacer algo mientras. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que vieron el agua cambiar de agua en vino en la boda de Caná de Galilea? Los que estaban sirviendo, primera fila. Esos son. Entonces, cuando entiendes eso, entiendes un poco mejor a Pablo. Me hizo servidor de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que anuncie cumplidamente su palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces tenemos que cambiar nuestra definición de santo, de lo tradicional, folclore, a lo que da a entender la Biblia. Algo que es santo está apartado para usos sagrados. Entonces los levitas tenían que vivir una vida santa. Dios dice al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Entonces tengo que cambiar mi definición de santidad, porque normalmente, no, pues ya estás muy santificado, ¿qué quiere decir qué? Que ya tienes otro tono de voz, que ya te dicen, puedes dar gracias por los alimentos, o sea, quieren que yo dé gracias por los alimentos. Entonces yo aprendí como papá, así, con los ojos abiertos, haciendo esto, deja tu hermana, deja, y soplando y quitando las moscas, amén, gloria a Dios, Señor, bendice los alimentos, deja eso así. No es muy espiritual, pero funciona. Las moscas no se paran en el plato y no tiran a sus hermanitos. Entonces, ¿qué? No, pero entonces lo que quieren es esto. Amantísimo Dios y Padre, Señor, Creador de todo, que ha enviado a tu... No, pues ya la sopa ya se congeló. Está incrustada de moscas. Pero qué oración. Entonces ve cómo es. O sea que no, pues es esto. Ya estás muy santificado. Pero Dios es santo. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Pero entonces mi definición de santidad es que ya no fumo, ya no bebo, ya no digo groserías, no me enojo mucho, ya no golpeo a mi mujer, hasta el perro reconoce que me convertí. Porque hasta al perro no le hago feo. Ok, entonces eso ya es santificación. Pero entonces, ¿Dios es santo porque no fuma? ¿Dios es santo porque no golpea al perro? ¿Dios es santo porque no dice groserías? Entonces, ves que tu lista de santidad es una lista de cualidades negativas, lo que no. Pero lo que sí. Y Dios es santo porque es íntegro, es fiel, no miente, dice siempre la verdad. Dios ama al pecador, Dios es justo y hace llover en el campo del justo y del impío. Entonces, todo eso es santidad. Entonces, nos conviene. Y dice en el Salmo, la santidad conviene a tu casa. Y aquí estamos, tratando de aprender. Entonces dice... que ha sido manifestado a sus santos, los que se dan cuenta que por fe han sido apartados para usos sagrados, siendo un vaso escogido y tiene que estar limpio y tiene que estar disponible y listo para el uso sagrado que tiene. Entonces, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, normalmente, y más adelante en capítulo 2 vamos a darnos cuenta, pero normalmente los gnósticos tendrían eso. Entonces, ¿te acuerdas cómo a los corintios dice, no hay más que un espíritu, el Espíritu de Dios? Entonces, Juan dice, hay que probar a los espíritus. ¿Por qué? Porque entonces al rato empezamos, ¿no? Ya igual, ya se hizo popular en la iglesia. Hay un espíritu de destrucción, un espíritu de adulterio, un espíritu de chisme. Entonces hay diferentes, entonces te tienen que librar de ese espíritu, ¿no? Entonces, no, pues ve con este predicador porque como que tiene mucha habilidad con espíritu de esto. Y digo, tienen un espíritu, dice en la Biblia, un espíritu de sueño y son perros que no ladran, que están dormidos. Entonces, porque la Biblia no dice que son espíritus, sino obras de la carne. Y si es una obra, me puedo arrepentir de eso. Si es un espíritu, soy preso de la voluntad de un ser que es enemigo de Dios. Entonces, ay, ¿qué voy a hacer? tienes que ir con tu gurú, con un apóstol o algo así. Pero si la Biblia me dice que es una obra de la carne, entonces vamos a arrepentirnos de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces es muy diferente, y te puedes arrepentir en este momento y no tienes que formarte, no tienes que dar una ofrenda, no tienes que hacer un drama, simplemente ve lo que dice la palabra de Dios y responde. Y arrepentimiento es un camino largo y santificación es prolongada obediencia. Y queremos un atajo. Queremos de esos que toma esto antes de dormir y quema grasa mientras duermes. Digo, pues, yo quiero así un tonel, por favor. Y lo que no ocupo lo voy a vender y todos van a ser delgados. Sí, queremos eso, que mientras duerma. Entonces hasta puedo echar otras 2 horas y bajar 2 kilos. Conviene. Pero lo que la Biblia nos está mostrando checa con la vida. Que todo lo que vale cuesta. Y todo lo que es, que está más allá de lo que puedo imaginar, también queda lejos y voy a tener que caminar para allá. Que Dios llega a nosotros, pero Jesús nos llevó al Padre. Entonces, me cambio de punto de vista, me cambio de actitud. O sea, es esto, pero santificación finalmente es una obediencia prolongada, de seguir en lo mismo, y a veces lo mismo es esperar, sin respuesta, y seguir esperando. Entonces, cuando dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, vamos a 2 Corintios capítulo 12, antes de Colosenses está Filipenses, antes de Filipenses está Efesios, Gálatas, y llegas a 2 Corintios capítulo 12. Y Pablo aquí les estaba hablando de sus muchas revelaciones que Dios le dio. Y dice, y eso porque había un peligro de exaltarme, de decir que yo soy mejor porque Dios me ha revelado cosas. Pablo dice en capítulo 15 de 1 Corintios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, Dios ha hecho algo, pero gracia es favor inmerecido. Pero veamos esto, él dice que a causa de las revelaciones, para que no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, versículo 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces, no vemos a Pablo, dice, entonces, 3 veces lo até. No lo dice. Rogué, o más bien, lo pone como algo tan presente y actual para él. He rogado. Es una situación actual para mí. He rogado al Señor 3 veces que lo quite. No lo ató. Híjole, ya reventé toda una estructura doctrinal que tú habías adoptado, que es falsa doctrina. Pero la Biblia es mejor, papá, la Biblia es mejor. Entonces, no, pero es que así me enseñaron, te enseñaron mal, no porque sean malos, pero te enseñaron mal. Ah, sí, pero hubo un tiempo que Dios abrió tus ojos y te levantaste, dejaste atrás ídolos, o mentiras y muchas cosas. Esto ya nomás es un pasito, es un pequeño ajuste de decir, bueno, entonces voy a cambiar mi lenguaje, voy a cambiar mi postura, voy a cambiar mi expectativa, porque esto es mucho mejor. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ve lo que dice Pablo, respecto a lo cual, 2 Corintios 12, 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, otra vez, la respuesta de Dios para Pablo es actual. Cuando lo escribe, y ponte a pensar lo que significa. Escribe esto a los corintios. Posteriormente pasa, se despide de los líderes de Éfeso. No he rehusado daros todo el consejo de Dios. Procede a Jerusalén, hay un alboroto, es arrestado, es quedado en el cárcel, en la cárcel en Cesarea 2 años. Después sale su viaje a Roma, hay un naufragio, llega a Roma, espera otros 2 años su audiencia con el emperador, es puesto en libertad. Y anda un poco, 2, 3 años más en libertad, quizás hasta 5, escribe 1 Timoteo y Tito, es encarcelado, escribe 2 Timoteo y es ejecutado. Entonces, esto que dice a los corintios sucedió en su vida antes de ir a la cárcel y antes de escribir a los colosenses, me gozo en lo que estoy padeciendo por vosotros, cumpliendo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si te das cuenta, Pablo aprendió algo aquí y lo escribe a los corintios, pero más adelante había aprendido más. Escribe a los filipenses, igual en su tiempo de encarcelamiento. Escribe a los filipenses y dice, gócense mucho. Y no me he cansado de decir esto muchas veces y a ustedes es provechoso. Y cuídense de los perros, los malos obreros y los mutiladores de la carne. Vemos que lo que él veía, o sea, esto ha sucedido algo bueno. La guardia imperial, los que custodiaban a Pablo bajo arresto, se estaban convirtiendo. Los que estaban como la guardia personal del emperador. Entonces, el emperador se está rodeando de cristianos. Pablo dice, esto es bueno, pero Pablo, estás en la cárcel. Eso es bueno. El emperador va a escuchar el evangelio por ellos antes que yo llegue con él. Eso es sacarle provecho a tu situación. Entonces, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, que no es bástete mi gracia, que te sea suficiente, sino te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. Ahora, gracia es el favor de Dios, sin merecerlo, su favor. Entonces, no necesitas afirmación más que de Dios. No necesitas aceptación de nadie. No, o sea, hay gente que su gran petición en su vida es que su pareja crea en Dios y que ya pueden estar de acuerdo. No necesitas afirmación y estar de acuerdo con tu pareja para poder seguir al Señor. Bástate mi gracia. Mi gracia te basta, mi favor es todo lo que necesitas. Y dices, no, pero mis hijos igual no siguen al Señor. Así es, esto puede cambiar, pero necesitas saber, el hecho de que no quiere decir que Dios no te vea y que Dios no te ame. Su favor es todo lo que necesitas. Y hoy Pablo, el apóstol, no podría estar en una iglesia. Muchas no lo invitan a predicar. ¿Por qué? Porque está en la cárcel, caray. Necesitamos mensajes de éxito, de victoria. Pablo está en victoria. Está en una tremenda victoria. Su aflicción sigue, es física, es dolorosa y está en victoria. Tiene gozo y me gozo en lo que estoy padeciendo a causa de ustedes. Porque entonces yo estoy llevando un peso que ustedes colosenses no pueden llevar para que ustedes puedan llenarse de otra cosa. Yo contento, yo tengo gozo, estoy chido. Imagínate. Pero hoy Pablo no podría ir a un campamento de jóvenes porque va a decir, chicos, van a sufrir, si siguen a Cristo van a sufrir. No digas eso, no, o sea, van a ir al mundo. Ya están. No tienes idea cuántos se han dado cuenta en la pandemia de lo que hacen y lo que saben hacer en internet sus hijos y creías que era listo. Eso sabías, pero no sabía qué tan listo. Entonces, necesitas saber eso. Si uno de cada cuatro ya ha pensado en suicidio en estos meses, dices, ¿qué onda? Uno de cada cuatro, y si nada más viendo así, entonces, un profesor está en su Zoom, su clase virtual, con ¿cuántos alumnos? Uno de cada cuatro, son 20, 5 de ellos están pensando en suicidio. Y lo sabes, y puedes decirle algo, y cómo lo mencionas, y cómo abordas el tema. Y todos se ven bien, ¿eh? Todos se ven bien. No están, quiero morir. El que no dice que quiere morir es el que quiere suicidarse. O sea, ¿qué van a hacer? Entonces, Pablo podría decir a un joven que está pensando que la vida es terrible y no quiere vivir y que nadie le entiende. Y él podría decir, yo te entiendo, porque yo también he querido morir. Yo también me he desesperado de mí mismo. Una vez dije, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no quiero vivir, quiero estar con Cristo. Es mucho mejor lo que dice a los filipenses, morir es ganancia. Entonces, Pablo, puedes sentarte con tu chavo a hablar con él. Tú no. Y tenemos que remediar eso. Tenemos que aprender lo que Pablo estaba aprendiendo del Señor. Tenemos que entonces aprender a abrazar dificultad y dolor y aflicciones, pero no tenemos permiso de estar afligidos, no tenemos permiso de tener dolor, no tenemos permiso de llorar, tenemos que andar en victoria perpetua. Es muy cansado. Y entonces aprendes a fingir. Ya tienes doble problema porque tienes tu dolor y ahora tienes condenación y culpa por ser hipócrita. ¿Cómo podemos ser libres? Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vamos a conocer. Dice, bástate mi gracia, mi favor es todo lo que necesitas. Entonces piensa, ¿por qué no lo dices? No es un ejercicio nueva era o algo así, pero di en voz alta, con tus labios. El favor de Dios es todo lo que necesito, dilo. El favor de Dios es todo lo que necesito. Otra vez más, como Dorothy, atrapada en Oz. El favor de Dios es todo lo que necesito. ¿Y cómo ganas el favor de Dios? Creyendo en Jesús. Y si has creído en Jesús, ya tienes el favor de Dios. Eso es todo. Entonces, ¿por qué has complicado tanto? Ahora, volteate a decirlo con alguien que está junto a ti, aunque no llegaron juntos, con todo tu cubrebocas. El favor de Dios. El favor de Dios es todo lo que tú necesitas. Y por eso es necesario congregarnos para decir, bueno, si Dios le ama a él, yo creo que me ama a mí, porque ves a cada marciano. Y dices, no, pues entonces, creo que todavía Dios me ama también. Este hermano está muy confundido, pero qué bendición tiene. Dios está recibiendo gozo. Y este es el más raro que he visto en mi vida, pero tiene gozo. Entonces yo puedo tener gozo, porque yo no soy tan raro. Y necesitas esa perspectiva de estar juntos y así. Entonces, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Nadie hace eso, o sea, nadie dice, Dios, si tú dices, Dios me dio un ombligo que es saltado y parece que traigo una mandarina así debajo de mi camisa. Nadie dice, o sea, todos estamos así alaciados, con implantes para el pelo, así con aparatos para quitar tu nariz tan hermosa, azteca que tienes y ya quieres una nariz europea, o sea, todo así, para esto, para el otro y todo, nadie, y eso es nada más tu apariencia, pero entonces tienes que también proyectar confianza y habilidad y valor, y tienes que siempre estar así, y la verdad, lo que quieres es una hamaca. Es muy cansado vivir una vida perfecta. Entonces ve lo que está, o sea, me gloriaré, presumiré de mis debilidades. Imagínate a los corintios que eran muy sofisticados y muy hábiles, era su cultura. Entonces diciendo, no, pues me gloriaré en mis debilidades, pero ahora lleva esto, que lo estaba aprendiendo cuando escribió a los corintios y ahora lleva esto a los colosenses y ahora lo manda a los colosenses. Y dice, sí, yo estoy padeciendo físicamente y eso es bueno, eso me hace partícipe de Cristo en una forma especial. Eso es muy bonito. Y todos dirían, no, Pablo, porque si eres espiritual, no sufres. ¿Sí o no? Entonces empiezas con un trayectorio difícil de aflicción, de padecimiento, y todos dicen, no, pues por alguna razón. Bástate mi gracia, mi favor es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana, con gusto y prontamente, me gloriaré, presumiré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué onda? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quieres el poder de Dios en tu vida? Ahora, entonces, hemos dicho, ok, ¿cómo puede alguno conocer a Cristo verdaderamente sin conocer su poder? Pablo dice a los Efesios, Efesios 3, 20 y 25, y ahora aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente en nosotros de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Conocer a Cristo era su oración por los Efesios. Conocer totalmente el amor de Dios era su oración por los Efesios. Y ahora, al que tiene poder para hacer eso, más de lo que pides o entiendes, ¿qué es que? Conocer su amor que desafía conocimiento. Dice ahora, a Él sea gloria en la iglesia, esto, por los siglos de los siglos. Aquí es donde va a suceder, chico. ¿Ok? Aquí es. Entonces, y ves eso, porque ves alrededor, dices, no, pues ¿qué? O sea, si fuera una iglesia de modelos, tú no podrías estar, perdóname, no podrías estar, te ponen a cuidar el portón y aún así quedas mal. Y nos haces quedar mal. Entonces, pero eso, no, pero alguien que pueda explicar bien la Biblia. Si puedes entender la Biblia, es ganancia. Eso es bueno ya. Pero tengo muchas ganas de poder explicar la Biblia. Bueno, entonces estúdiala más, medita más, memoriza más. Y vive, y vive, y vive. ¿Y sabes lo que va a pasar? Esto, me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque entonces, ¿qué? Pablo elimina duda y sospechas de que es fingimiento. Ven así la neta en Pablo y ya nadie puede discutir con él. ¿Quieres ese tipo de testimonio acerca de Cristo que viendo tu vida todos dicen, no, pues no cabe duda, Dios está con ella? ¿Qué le digo a una mujer que secuestraron y mataron a su marido? No, pues, ¿qué le voy a decir? No, pues confía en Dios. Pues claro, pero ¿qué más? El favor de Dios es todo lo que necesitas. Qué difícil es decir una gran verdad así a alguien que está en esa condición. El favor de Dios es todo lo que necesitas. Ella necesita muchas cosas. El favor de Dios es todo lo que necesitas. Pero cuando ya lo está viviendo y ya está caminando en eso y lo está comprobando, nadie puede discutir con ella. Pero ese camino no lo escogemos, Dios tiene que escogerlo por nosotros. Ahora, vamos otra vez a Colosenses y concluimos. Mira dónde llega Pablo. Dice, ok, que es Cristo en vosotros. Ese es el favor de Dios. Que Él more en mí. Es una cosa que Dios hable como alegóricamente diciendo, nosotros estamos en Cristo. Ok, entonces si alguno está en Cristo, es nueva criatura, dice, ¡ay, qué lindo! Y entonces, aceptos en el amado, Efesios 1:6, entonces, no, pues, ¡ay, qué lindo! Pero Cristo en mí, dices, ¡ay, no, qué pena! Porque entonces convive con todas mis aberraciones y mis complejos, o sea, sí, y se queda Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Él puede vivir a gusto en mí, yo voy a estar viendo su gloria un día. Entonces, porque ya sabe con quién se está rifando. Y no se echa para atrás. Piensa lo que esto significa. Entonces, Pablo muy ligeramente escribe y muy ligeramente lo leemos, pero Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, ay, sí. No, 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 pero mira cómo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los gnósticos no, tienes que dejar de pecar y ser tan materialista y tan físico. Y los judaizantes, tienes que apartarte de eso y vivir así una vida espiritual y a ver si Dios te acepta. No, 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 no. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nadie te lo ofrece. No hay filosofía, no hay partido político y no hay religión en el mundo que te ofrezca eso. Y que el que pone las cosas bien es el ofendido, Dios. Y Él lo pone bien, Él lo paga. Nadie lo ofrece. Tienes que ver lo que tú tienes en tu mano cuando traes el Evangelio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos algo que decir, tenemos algo que vivir, tenemos cosas que hacer con eso. Y dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Otra vez, el que dijo a la tormenta, calla, enmudece, y ¡fuf! Se aplacó. Ni tu perro te hace caso así. Le tienes que decir dos veces y hacer así. Es feroz, Jesús, es feroz. Calla, enmudece, ¡puf! Y ¿Por qué no lo hace en tu vida ahorita? Porque te hace bien la tormenta. Entonces, así, presumiré más bien de mis debilidades. Que mi barco está llenándose de agua. No sé cómo vamos a cruzar el lago de Galilea. No sé cómo va a terminar este capítulo. No sé, o sea, me da miedo, la verdad. No quiero que un tiburón me coma. ¿No? Pues yo tampoco. O sea, ¿cómo hemos de vivir otro día más? Si yo he estado con gente, yo he estado en eso. ¿Cómo voy a vivir un día más? Y aquí estamos. Mi gracia, mi favor es todo lo que necesitas. Entonces, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Excelente momento para nosotros poder decir, ok, esto hiciste. Tú quisiste morir por mí. El Padre quiso que yo viviera con Él y mandó a su Hijo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Entonces necesitas volver a eso y decir, ok, estoy aquí porque tú quisiste. Estoy creyendo en ti porque tú quisiste. Estoy siguiendo en tus pisadas porque tú quisiste. Tú iniciaste eso y tú lo llevarás al final. Entonces ya entiendo tus intenciones, que son buenas. Entiendo que tus métodos no son míos, pero han de ser buenos porque tú eres bueno. Y el final que tú preparas para nosotros es bueno. Lo reconozco y lo tengo presente. Y podemos entonces, sobre todo, ver estos dos símbolos y decir, ok, doy gracias. Porque Jesús en la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos. Es mi cuerpo entregado por ustedes. Y no entendían nada. No se hacía eso. Y él simplemente hace de la manga, sacó en medio de una cena que tenía otras aplicaciones y otros actos durante la cena, hace esto. Dice, ahora todas las veces que comen esto, háganlo en memoria de mí. Ellos así. Ellos todavía no les cayó el 20 que él iba a morir. Que antes de amanecer el día, él iba a amanecer en una cárcel. Ya golpeado, ya cacheteado, ya escupido. Y esperando que Pilato les pudiera atender para sentenciarlo a muerte. O sea, antes de amanecer. Ellos no sabían. Nosotros sabemos. Pero ellos se quedan así. Luego a sí mismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Beban todos. Y todas las veces que beban esto, bébanlo en memoria de mí. Otra vez no entendieron, pero nosotros entendemos o entenderemos. Cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, llega Pedro y dice, tú no me lavarás los pies. Y Jesús dice, Pedro, lo que hago ahora no entiendes, después lo entenderás. Ahora, ¿qué estás enfrentando? ¿Tormenta? ¿Enfermedad? ¿Desempleo? ¿Divorcio? ¿Qué estás enfrentando? Y pues, dices, no, ¿qué estás haciendo? Lo que hago ahora no entiendes, después lo entenderás. ¿Puedes caminar con Jesús sabiendo que más adelante podrás entenderlo y no es necesario entenderlo para vivirlo y sacar el provecho? Como Pablo, tres veces he pedido y me ha dicho tres veces, no, mi favor es todo lo que necesitas, para que Pablo pudiera dar vuelta y decir a los colosenses, el favor de Dios es todo lo que necesitan, chicos. Entonces ve lo que Dios puede estar haciendo en tu vida, que tú dices, esto fue muy doloroso. Y un día vas a poder decir, creo que ya entiendo. ¡Qué maravilla! Decíamos hace años, Dios te ama mucho y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y algunos decían, es un flan, yo sí quiero un flan, pero no quiero el plan maravilloso que Él tenía para Pablo. No quiero el plan maravilloso que Él quería para Esteban, el primer mártir. Pero el plan que Dios tuvo para Esteban fue maravilloso para su vida. Pero Esteban no lo escogió Dios para él. Y Dios no me ofrece el plan para ver si yo le sigo. Me dice, sígueme. Y voy descubriendo que es maravilloso. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque por ella empezamos a entender ahora lo que no entendíamos. Y sobre todo, abres nuestros ojos para saber quién eres, qué traes y qué has logrado a favor de nosotros. Y cómo tu favor, tu gracia, cambia todo. Te damos gracias, Señor. Y recordando a Jesús y sus palabras esa noche, que todas las veces que hagamos esto, que lo hagamos en memoria de Él, recordando que Jesús en su debilidad me salvó. Ahora resucitado, cuanto más. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.